está presente en nuestras vidas la mayor parte del tiempo. Muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta. Pero, ¿para qué es la música? La música es para expresar, para guardar silencio, para modificar, para diferenciar, para parecernos, para enlazar, para hacer una pausa, para acentuar, para armonizar, para encontrar el equilibrio, para convivir, para destacar, para coincidir, para apoyar, para seguir, para alcanzar, para volver a comenzar, para imaginar, para dirigir, para calmar, para emocionar, para reír, para llorar, para sentir, para cantar, para crear, para equivocarnos, para corregir, para aprender, para crecer, pero sobre todo, la música es para vivir.
Radio Colores, la buena onda, de Palencia al mundo. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Muy buena jornada, tengan todos amigos y amigas que en esta hora sintonizan su emisora de siempre, Radio Colores. Estamos todos bien dispuestos a pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, nosotros estaremos.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos del ajeno, la vida de algún personaje famoso al abordaje. Todo de él desde el 107.7 de frecuencia modulada, a través de la página web Radio Colores y en la fonoteca, en el mismo enlace. Así que
comenzamos.
Ya nadie se asusta o se asombra de lo que son capaces de hacer los animalitos, ¿eh?
Lo mismo sean terrestres, marinos o aéreos.
Así que coloquen sus asientos en posición vertical.
Y abróchense los cinturones. Informando que es gerundio, va de animales y compañía.
Bueno, si usted me lo permite, señor director, vamos a empezar jugando al escondite. Nosotros no, ¿eh? El calamar hawaiano Euprymna scolopes elimina su propia sombra, fíjese lo que Peter Pan intentaba. Utiliza una combinación de detectores de luz en su espalda y bacterias bioluminiscentes en su intestino, Alibrio Fisher, para igualar perfectamente el brillo de la luna y las estrellas sobre el agua.
De verdad, de la buena, no todo lo que sube baja. Por ejemplo, Las rodillas de las vacas no pueden doblarse de una manera apropiada para bajar, por ejemplo, una escalera. Lo que es la envidia, ¿cuántas veces decimos eso?
Pues sí, en 1987, en el área de Seattle, una orca hembra comenzó a arrastrar un cadáver de un salmón arriba de la nariz, a manera de sombrero. Durante las siguientes 5 o 6 semanas, el comportamiento se extendió a las orcas de su propia manada y a las de otras 2 manadas. La moda acabó en el verano del 1988, cuando solo unas cuantas veces se observó.
Si lo veo natural, me mareo. En 2004, médicos que trataban a una japonesa virgen de 25 años descubrieron que un tumor ovárico había crecido con forma de feto y tenía cerebro, ojo, nervio espinal, oído, dientes, glándula tiroides, hueso, médula ósea, intestino, tráquea y vasos sanguíneos.
Pues mire, yo no voy al gimnasio. Cuando el camarón mantis golpea un caracol para romper su caparazón, su garra acelera unos 102 también.
El equivalente, son 102.000 metros por segundo al cuadrado. Es una fórmula matemática un poco rarilla, pero
sí,
bueno.
Sí, por eso. El equivalente a la aceleración de una bala calibre 0.22. La garra golpea con una fuerza instantánea de 1.500 newton, el equivalente a 153 kilogramos de peso. Así que genera una cavitación, vaporización del agua, en el área impactada que se manifiesta en flashes.
Sin titulación, James White trabajaba para el ferrocarril Ciudad del Cabo en Port Elizabeth, en Sudáfrica. Era conocido por saltar entre vagones, hasta que un día, claro, cayó y perdió ambas piernas. White compró, ¿qué creen ustedes, amigos, que compró? Pues un babuino llamado Jack, y lo entrenó para empujar su silla de ruedas y para operar las señales del ferrocarril bajo supervisión. Uy, un babuino, pues sí, es un mono.
Sí, sí. Una vez que su competencia fuese averiguada, el ferrocarril le empleó formalmente a Jack con una paga de 20 centavos diarios y media botella de cerveza a la semana. En 9 años de empleo, nunca cometió un error, hasta que murió de tuberculosis.
A mí lo que me llama la atención de este babuino es que tenía media botella de cerveza a la semana.
Sí, sí, y además le mandaban en encender las luces donde y fuese, hacían, ¿eh? Cambiar las...
Y 20 centavos diarios, bueno, pues mira, qué majo, el babuino llamado Jack. Perder para aprender, también, cuántas veces decimos esto. En 2018, una fundación medioambiental polaca llamada Grupa Ecologiczna fijó un GPS con una tarjeta SIM a una cigüeña de manera de traquear sus hábitos migratorios y recibir la información. Una vez en Sudán, alguien robó la tarjeta SIM e hizo llamadas por el equivalente a $2,700 americanos, que la fundación no tuvo más remedio que pagar.
Mira, mira, pero además a adueñarse de la tarjeta.
¿Sí?
En marzo del 2008, Judy Kai Zaskowski tomaba sol en una embarcación que viajaba a 25 metros...
Millas,
en Cayo Maratón, Florida. ¿Qué cree que le pasó a esta señora? Pues que murió luego que una mantarraya saltó al bote y le clavó un aguijón en el cuello.
Pero hay que tener mala suerte que una mantarraya te salte y te clave además el aguijón en el cuello.
Pues el que viene, pues, el siguiente que se inmula.
Sí, te podía clavar un aguijón en un brazo, en una pierna, en la espalda, pero ya en el cuello, un sitio ya tan peligroso.
A ver, pues, ¿quién se inmula?
¿Quién se inmula? La hormiga carpintero, Camponotus saundersi. Posee enormes glándulas mandibulares llenas de veneno que corren paralelas a lo largo de toda la longitud de su cuerpo. Ante situaciones críticas de combate, esta hormiga contrae violentamente su abdomen para romper su cuerpo y esparcir veneno en todas direcciones, con objeto de dañar a su enemigo y mantener a salvo a la colonia. El fenómeno en que un ser vivo se destruye a sí mismo a través de una explosión o ruptura de un órgano interno se llama autotisis y también es practicado por la termita llamada Globitermes sulfureus.
Qué cosa, ¿eh? Lo que es la supervivencia. Se sacrifica por el resto de...
Sí, la abeja, cuando ya pica, mete el aguijón y ya muere la abeja, ¿no? Yo digo muchas veces la naturaleza es sabia, pero otras veces pues no tanto, porque el hecho este de que hemos comentado de la hormiga esta y luego la abeja, que expulsan una su veneno y el otro el aguijón y mueren, pues hombre, no sé qué decir.
Pero ellos están preparadas, sí, tienen ese instinto de supervivencia.
Lo que pasa es que no saben que haciendo eso van a morir, que no pueden saberlo nunca.
O, bueno, yo no sé hasta qué punto el cerebro de esos animalitos, porque no
he investigado. Yo me centro en el cerebro de la abeja, ¿no? Que sabe que picando va a morir, no puede saberlo, claro.
Y la hormiga también.
Y no puede contar a nadie, oye, he metido un aguijón.
Es como que hay soldados en las hormigas, en fin.
Pues sí, así es.
Eso es una estructura, bueno, tanto para investigar.
La organización de la naturaleza, como se suele decir, ¿no?
Ustedes saben que el abecedario es el conjunto ordenado de las letras de un idioma o de un lenguaje.
Es también la agrupación que se lee con un orden determinado de las representaciones gráficas utilizadas para presentar el lenguaje. La historia del abecedario, en este caso la I latina.
La vocal I es la undécima letra que más palabras encabeza en el diccionario, con 3.105, así un 3,52% del total.
La I es junto con la U la vocal más cerrada para cuya emisión basta separar las mandíbulas unos 4 milímetros. Es la vocal más aguda, o sea, la que se produce con el máximo de vibraciones por segundo.
La antepasada más remota de la I, de la que se tiene seguridad, es la yok fenicia, o sea, Y-O-D. Los griegos la empezaron a escribir tal y como nosotros conocemos, la I mayúscula. El alfabeto latino la copió. Pero poniéndole al principio, ¿qué se imagina que pusieron? Dos circulitos en cada extremo.
No, dos circulitos,
para que
sí.
Se sepa que era la I.
Y durante mucho tiempo en español se escribió en minúsculas sin el actual puntito, lo que ocasionó muchos trastornos para su lectura correcta, pues se confundía a menudo con otras letras para diferenciarla. A veces escribía prolongándola por arriba como una I mayúscula o por abajo, de donde salió la J. Y hasta con algún circulito en algún extremo, casi como los romanos. En la Edad Media se decide acentuarla, y así quedó el puntito actual tras inventarse la imprenta.
La I comparte el sonido con la Y, a quien cedió en 1726 el uso como conjunción copulativa. En 1815 se decidió que la I es vocal en todos los casos, excepto cuando es final de palabras que acaban en AI, EI, OI y frecuentemente UI. Uruguay, ley, doy, muy. Hay palabras con dos Ies seguidas como antiinflamatorio.
La I rivalizó con la letra E en diferentes palabras, logrando por fin imponerse ya en el español. Amarillo, del bajo latín amarellus, y dibujar, del francés antiguo debuxier, que es debuxar, y luego quedó en dibuxar con X.
Sí, sí, además tiene todo su origen. Pero en otras el resultado fue adverso para la I, como en campeón, del italiano campione, o campeón, o campeón. Y en otras quedaron ambas letras en tablas, como en fiesta del latín tardío festa, en sien, del antiguo ser, y en siervo, latino servus, donde conviven pacíficamente.
Siendo sinónimas, es decir, que tienen una misma o muy parecida significación, y también por la segunda vocal, en las sinónimas ender y endir, y sus derivados hendedura y hendidura. Por su parte, compañía recuperó su I etimológica muy pronto, pese a que el latín compania, de cum y panis, pasó al español primero como compaña, pero no ocurrió lo mismo con su derivado compañero.
Interesante, ¿verdad?
Muy interesante la historia del abecedario que usamos todos los días en nuestras conversaciones.
Y más fácil de decir que algunas otras del abecedario.
Sí, sí.
Que te encontraba un día y no sabíamos. Digo, uy, sí, esto es increíble. Pero bueno, su origen.
Una historia, como usted bien dice, el origen. Una historia muy interesante la del origen de estas palabras que componen nuestro abecedario.
Y que en cuatro palabras se explica.
Eso es, exactamente.
La radio que escucha, la radio que habla, la radio que nos une, Radio Colores y el espacio, el cofre de las palabras.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly.
Vamos ahora a dejar a la ahí sentadita en su sillón. Y vamos a decir que de esta isla se dice que más que una isla es un remedio. ¿Y por qué lo dicen esto?
¿Y por qué dicen eso sus moradores?
Síganos y se lo contaremos.
La isla, una isla, una de las más impresionantes, la de Curazao. A Curazao, curación en portugués, hay que buscarla en el Caribe Sur, a 50 kilómetros de la costa de Venezuela, y entre otras dos islas, la de Aruba y la de Bonaire. Con su deslumbrante vida marina, una sucesión de playas espectaculares y una capital que presume de un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad, a esta belleza antiguamente se le conocía como la Isla Curación.
¿El motivo? Pues porque gracias a la ingesta de las frutas que en ella crecían, los colonizadores afectados por el escorbuto lograban reponerse, ¿eh? ¡Qué cosa!
Por su parte, los curazoleños, políglotas y empáticos, son buenos anfitriones y dan la bienvenida al visitante como si fuera uno de los suyos. La isla fue conquistada por los holandeses en el año 1634 y el nombre de su capital, Willemstad, llamada así en honor al gobernador holandés Willem II van Oranje.
A esta isla también se le llama la pequeña Ámsterdam, debido a una combinación única, la arquitectura colonial típica holandesa y los colores y la alegría caribeña, ya que casonas de su casco antiguo, de tejados a dos aguas y frontones barrocos, recuerdan a las de dicha ciudad, pero el naranja, amarillo y verde de sus fachadas vuelve a ser al viajero, vamos, al trópico le lleva al viajero.
La historia nos cuenta que esta colorida explosión de sus muros se la debe al excéntrico gobernador Albert Kicker, a quien el reflejo del intenso sol caribeño sobre las paredes blancas le causaba fuertes dolores de cabeza. Así que en 1817 dictó una ley que obligaba a pintar los edificios de la capital de Curazao en colores pastel.
La bahía de Santa Ana divide en dos a la isla, haciendo que la ciudad de Punta, lugar donde se ubican esas casas, se convierta en la cara más conocida de la isla. Sorpresa, la sinagoga Big Israel Emmanuel, la más antigua de América, aún en funcionamiento, o el ajetreado mercado flotante en el que venden pescado y frutas provenientes de Venezuela, o el inquietante museo Cura Ulanda, demuestra cómo fue el comercio transatlántico de esclavos provenientes de África.
Al otro lado del icónico puente de la Reina Emma está el barrio de Otrobanda, antiguamente preferido por los criollos, y en el que destaca el Reef Fort, un baluarte erigido en 1828 con piedras de mar, reconvertido en un centro de ocio y restauración.
Ustedes para recorrer Williston tendrán que hacerlo a pie, para poderse perder entre sus callejuelas y encontrarse con los vestigios de épocas coloniales, y bares como el tradicional Neto Bar, de cuyo techo cuelgan toda clase de cachivaches, balones, cuadros, y que sirve el famoso ron verde con un fuerte sabor anís. Esto tumba, ¿eh?
Pues sí, sí, claro.
Esto tiene que tumbar.
El ron y sabor anís, pues fíjese. En cuanto a su gastronomía, esta es un puzzle de sabores, holandeses, españoles, africanos y hasta asiáticos, con ingredientes de aquí y de allá. ¿Cuáles son? Pues la iguana, la langosta, maíz, cabra, cerdo, verduras o frutas tropicales como la papaya.
No hay que olvidar el sabor más conocido de la isla, el licor de Curazao, Curazao, con su característico color azul pitufo, que es el resultado de macerar con alcohol la corteza de la naranja agria. ¡Qué cosa!
Y como decimos antes, lo de la iguana me llama la atención, ¿no?
Mejor no hablamos.
No, no, aunque yo he tocado una iguana así por encima y es muy rugosa. Y no
le
es...
van a sacar la sin piel, tendrá que sacarla sin piel.
Sí, sí, pero no es muy agradable al tacto, que digamos. En la isla, el mestizaje entre holandeses, afroamericanos y latinos está en todas las facetas. Su entrañable factor humano se ha tejido a base de patrimonio europeo y raíces africanas. Y desde la gastronomía hasta la religión, pasando por la lengua, el mestizaje es evidente.
Aunque el idioma oficial de la isla es el holandés, los locales dominan el inglés y el español, y aún conservan el papiamento, que es una lengua inventada por los esclavos, que combina lenguas africanas y europeas. De hecho, suelen preguntar al forastero qué idioma prefiere. Qué majos, ¿no?
Sí, sí, y es que estos, los curazoleños, son así. Buenos anfitriones, fiesteros, afables y orgullosos de sus raíces, de su pasado colonial, que conservan como su mejor baza para el turismo.
Si creen que eso es todo, se equivocan, ya que los amantes del arte callejero, los grafitis, deberán poner pie en el barrio de Scarlou, gracias al Street a Scalo, un proyecto lanzado en el 16. Sus calles se han convertido en un polo creativo con obras de artistas locales e internacionales.
Tiene unas 35 playas, algunas de pago, sin olvidar el Mambo Beach, que por la noche se convierte en todo un gran club nocturno. Y si nos acercamos a la costa norte de la isla, la cara del Atlántico, las olas revientan con fuerza en las rocas del Parque Nacional Sete Boca, unas 200 hectáreas de calas y ensenadas donde tres especies de tortugas depositan sus huevos. Si ustedes, amigos oyentes que nos escuchan, piensan viajar hasta Curazao, háganlo en el verano. En los meses junio, agosto, es la mejor época para visitar esta bella isla donde las haya.
Pues entre el ron verde ese,
con sabor a anís,
la iguana y el mambo,
bueno, con el ron y el con sabor a anís habría que andar un poquito con ojo, ¿no?
Con ojo no sé,
mejor
pero...
dicho, con tacto bucal, ¿no? Porque
si nos pasamos
un poquito
y te sacan un frasco así de grande.
Luego al día siguiente, como dicen los italianos, a smaltire la sbornia. Y si algún italiano nos escucha, ya sabrá a qué me refiero lo de smaltire la sbornia.
Bueno, que usted de...
Para, sí, lo traducimos, ¿no?
Claro, pero ¿qué me está
bueno,
diciendo este hombre?
Sí, cuando uno bebe mucho ron, ginebra o lo que sea, pues al día siguiente, dormir la mona, esmaltir la esbornia. El siglo pasado fue un siglo de espectáculo, donde aquellos que eran diferentes eran señalados o admirados por su particularidad.
Pues esta fue la que le hizo famoso en el mundo entero, una atracción circense que nadie quería perderse allá por los inicios de los felices años 20.
Somos humanos, no muñecos. El caso de Stefan Wibrowski. Stefan Wibrowski nace en Tiflis, la actual capital de Georgia, que en aquel año pertenecía a Rusia, en 1890 o 1891. Aunque su padre contase que su figura de león era consecuencia de un susto que se llevó su madre estando embarazada de él, lo cierto es que se debía a la hipertricosis que sufría el muchacho. Claro que Mr. Wibrowski lo utilizaba como reclamo para que la gente comprase entradas y asistiesen a un número circense de fieras.
Pero mucha gente desconocía que Lionel llevaba desde los 4 mostrándose en público. Después Meyer, un empresario del espectáculo, se lo llevó siguiéndolo en el Panopticus de Berlín, un gran parque de atracciones a las afueras de la ciudad, como Lionel o Lionel, el niño de cara de león.
Ni sus padres ni sus 6 hermanos padecieron hipertricosis como él. Se dice que su más grande sueño era ser dentista, quizá porque su enfermedad lleva asociada a una casi total pérdida de los dientes. Él solo tenía 2.
Escuchen qué era lo que se podía leer de este muchacho en un famoso rotativo. Está llamando la atención en las principales capitales del extranjero, un fenómeno extraordinario y auténtico, del cual publicamos la fotografía en esta página, afirmada en el ABC el 18 de febrero de 1910, junto a una imagen de un hombre al que el pelo le invadía por completo el rostro.
Lionel, el hombre león, continuaba el periódico, es un joven de 17 años que tiene la cabeza, cara y cuello completamente cubiertos de pelo rubio que forma melenas de 40 centímetros de largo. Según la reseña, este muchachote robusto, que en realidad se llamaba Stefan Wibrowski, había nacido en Tiflis, como decimos, la actual capital de Georgia, que por entonces era el territorio ruso, y era hijo de un domador de leones.
En 1901 entró a formar parte del famosísimo circo Barnum Bailey, con el que recorrió el mundo, mostrando su cuerpo piloso, realizando acrobacias y pruebas de fuerza. Aunque no solo llamaba la atención por el abundante y suave pelo rubio que le cubrió el cuerpo, habla además de su idioma el inglés y el alemán, y toca perfectamente el piano y la lira, resaltaban los periódicos de aquel año, de 1910.
Lejos de los escabrosos espectáculos y el denigrante trato recibido por Joseph Merrick, el hombre elefante, o Julia Pastrana, la mujer mona, y carente de la hostilidad de Adrián, Lionel, como Jojo, el hombre caniche, disfrutaba haciendo su trabajo y el público salía encantado. Era culto, divertido y un gran showman. Le gustaba hacer deporte y tenía un gran físico, lo que unido a su larga cabellera le convertía en objeto de admiración, como no, por parte del público femenino.
Vivió durante unos años en Estados Unidos, donde le ofrecieron $500 a la semana por fijar su residencia en el parque de atracciones Coney Island. Tras una carrera de éxito, regresó a Europa y murió de una toca al corazón en 1931 en Berlín.
Fue un perfecto caballero, siempre impecablemente vestido con sus trajes cortados a medida, luciendo camisas de seda y corbatas al tono. De una extensa cultura, se expresaba con corrección en 5 lenguas que manejaba con envidiosa elocuencia.
Todas estas características lo hubiesen convertido en un hombre del mundo, un gentleman, un caballero distinguido. Y sin embargo, a pesar de estas dotes y cualidades, los interlocutores no podían vencer un sentimiento de sorpresa, cuando no de miedo y de consternación, ante el aspecto leonino de los largos cabellos le otorgaban a su rostro.
Nunca explicó el por qué se retiraba del mundo del espectáculo. Tal vez estaba cansado de aquel mundo. Tal vez se sintiera hastiado y lastimado de un público ansioso por ver deformidades humanas. O tal vez quiso pasar sus últimos años en completa calma y tranquilidad consigo mismo.
Se dice que fue un hombre afortunado, no como un compañero suyo, que padecía también de lo mismo de él. En este caso, Fedor Yastremov debía exhibirse como un animal salvaje. Fíjese usted hasta dónde llegamos, ¿no?
Pues sí, 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 un animal salvaje.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
Y creo que algo hacía en el escenario cuando salía, ¿no?
Ah, sí, y gruñeron en el escenario, mientras que otro personaje vestido de cazador lo mostraba como un trofeo. Para Lionel, el mundo circense cayó a sus pies. Todos admiraban su portentosidad, volviendo él mismo su propio admirador.
Algunos cuentan que estaba tan orgulloso de su aspecto que una vez en Nueva York, en un incendio en el que estuvo a punto de chamuscarse el pelo, al salir ileso, declaró que quemarse el pelo era lo peor que le podría ocurrir, pues le convertiría en un hombre normal. Como se ve, Stefan Wyborski fue un hombre de exuberante intelecto e inteligencia.
Qué gracia, que el miedo que tenía era quemarse el pelo, el pelo, porque era lo que le daba de comer. Pues sí,
un hombre fuera de lo común, aparte de su aspecto leonino, pero bueno, mira, se ganó la vida como en un espectáculo, ¿no? Aunque él ya al final estuvo un poco ya, como decimos, receloso de su vida y quería apartarse y vivir ya tranquilo con él mismo.
Y si se da cuenta usted, envidia entre los compañeros.
Sí, sí.
Que si la una, que si no sé, que si la otra, no sé cuánto. Sí. Era así.
Una vida muy particular.
Guardemos de cuarto, ¿de qué cambiamos? A ver. Bueno, qué maravilloso todo esto que hemos estado escuchando, pero mire, vamos a cambiar de cuarto, de quinto y de sexto. A ver, ¿por dónde vamos?
También en las leyendas de animales, los protagonistas.
En este caso son dos animales muy diferentes. En esta ocasión serán uno terrestre y otro de cielo.
Leyendas cortas de animales, el zorro y el cóndor.
Según cuentan, para hacer prevalecer su reinado de los Andes, el cóndor y el zorro se colocaron en lo más alto de una puna, al fin de soportar un gran reto, y era la terrible noche con tormenta, lluvias torrenciales, rayos y truenos. Este reto podía matar al instante a cualquier persona.
Cuando llegó la hora, el cóndor trataba de abrigarse escondiendo su pico y su plumaje, mientras que el zorro buscaba calor enroscándose en su frondosa cola.
Con el pasar de las largas horas y a punto de desfallecer, el cóndor despegó sus alas y extendió su cuello cuando la lluvia ya estaba disminuyendo, y al ver a su lado encontró solo el cadáver del zorro, que por su imprudente osadía halló una terrible y fría muerte.
Desde entonces, en la escarpada de los Andes, donde solo sobreviven los seres superiores, el cóndor sigue siendo el rey de las alturas.
Siempre, siempre y siempre decimos lo mismo. Las leyendas, sean de animales o sea de que sea, siempre nos deja una máxima y una mínima.
No, y en las leyendas siempre puede haber algo de realidad.
Más que realidad también, como el comportamiento del ser humano también, Que quitando ciertas cosas, los animales también tienen
su razonamiento. Sí, muchas veces los animales nos superan a los humanos en muchas cosas.
La radio que escucha, la radio que habla, la radio que nos une, Radio Colores y el espacio, el cofre de las palabras.
Si nos ponemos a pensar la enorme cantidad de culturas, personas y países que nos precedieron y de los que nunca tendremos información, tendrían, fíjese, señor director, que inventar una máquina del tiempo, pero que muy especial.
Pero claro, como aún no la han creado, hablaremos de las que nos han llegado. Civilizaciones poco conocidas, la del reino de Aksum.
Lo primero que hablaremos de él es que lo mismo se dice Aksum o Asum con X. No fue un reino cualquiera. Fue el punto de reunión de culturas tan dispares como la egipcia, sudánica, árabe e india, con diferentes minorías y religiones. Sabeas, judías, nubias, cristianas e incluso budistas.
El preste Juan o pastor Juan era el nombre de un supuesto gobernante cristiano del lejano oriente, según los relatos europeos de la Edad Media. Fue un personaje muy conocido entre los siglos XII y XVII, a la vez gobernante y sacerdote por su título preste, apócope de presbítero, o sea, patriarca.
En la crónica del obispo alemán Otón de Frisinga aparece este personaje. Originalmente se creía que el reino de preste Juan se hallaba, fíjese usted, en la India.
Y en ciertas tradiciones cristianas, en el Evangelio se habla de los reyes magos, donde aparecen como magos de Oriente, cuya procedencia era del mismo reino del preste Juan. Y en este remoto país asiático se encontraba el santo Grial, influenciando en los viajes de exploración de la Baja Edad Media. En resumen, preste Juan podría haber sido alguno de los monarcas de la Etiopía cristiana.
Existe un texto en el cual se describe brevemente a un soberano llamado Zoscales, considerado por algunos investigadores como el rey de Asun en aquel momento, aunque para otros solo era de la... A ver si me acuerdo de la... de la zona costera de Adulis, un puerto comercial desde donde se importan productos textiles, de vidrio, de cobre, latón o de hierro, moneda romana, vino y aceite de oliva.
Bajo el mando de Zana, rey de Asum, se puso en marcha una expedición militar con destino a Meroe, antigua ciudad en la orilla este del Nilo, que trajo una fatal consecuencia. Meroe se hundió, de sus cenizas nacieron tres frágiles reinos y la región pasó a estar bajo la influencia de Aksum. Estamos en el siglo IV.
¿Qué le parece si dejamos la leyenda para hablar del reino de verdad, que era un potencial comercial internacional, con el acceso tanto a las rutas de comercio del Nilo y del Mar Rojo?
Así que no es difícil de comprender que el comercio axumito prosperase, consiguiendo que la mayoría de los etíopes estuviesen bajo su dominio, lo que le permitió expandirse a Arabia. Nada hacía sospechar que la propagación del Islam haría finalizar el dominio que ejercía el reino de Aksum sobre el África Oriental, así como la pérdida de la costa del Mar Rojo, que le desbancaron de su privilegiado puesto comercial frente a sus vecinos.
Ay, si tenemos que buscar al culpable de estas pérdidas, no tendríamos que irnos muy lejos. El culpable era la propia Aksum, ya que su rey, un gesto magnánimo, había acogido a los primeros seguidores de Mahoma, firmando con ellos su sentencia de muerte, entre comillas, la propagación de la religión que terminaría con su imperio.
Durante medio milenio, Kush fue ocupada y explotada por sus vecinos del norte. Y en el siglo IX a.C., cuando a Egipto le llegó la inestabilidad, ocasión que los cusitas aprovecharon para volver a ser un estado independiente, es más, en el año 750 a.C., conquistaron Egipto, dejando su huella en el siguiente siglo con una serie de cusitas gobernando como faraones.
¿Y qué pasó? Que estos resultaron una costumbre casi olvidada, la construcción de pirámides, y promovieron su construcción por Sudán. Y como a quien hierro mata, a hierro muere, fueron finalmente derrocados por los invasores asirios, finalizando siglos de intercambio cultural entre egipcios y husitas.
Estos consiguieron escapar al sur y se restablecieron en Meroe, donde perdieron su influencia egipcia, desarrollando su propia escritura llamada meroítica. Los textos siguen siendo un misterio y aún no se han descifrado, ocultando gran parte de su historia. El último rey Kush murió en el 300 a.C., aunque la caída de su reino y sus razones exactas siguen siendo todavía un misterio.
En fin, que como todo país o reino que se precie, tiene que tener sus leyendas, una de las cuales cuentan de una reina judía llamada Yudí o Judí. Un juego de palabras en torno a Yudí significa diablo. Derretó el reino y quemó sus iglesias y libros, pero su existencia ha sido cuestionada por varios autores modernos.
El 8 de julio del 2017, la UNESCO incluía la arquitectura modernista de Asmara, la capital eritrea, en su prestigioso listado de lugares Patrimonio de la Humanidad. Considerado el mayor conjunto modernista de África, todos los edificios incluidos fueron construidos en la etapa en que la ciudad fue el corazón de la colonia italiana de Eritrea.
Leyendas hay muchas, pero frases como la que voy a decir hoy, no en la del final.
No, todavía no estamos en el final.
La que en invierno, cuando llega la Navidad, pues te felicitan. Felices Navidades y tal y cual. Y hay un amigo del grupo que dice, feliz Navidad. Dice, sí, ya tenemos los tres reyes. El menos tres, la niebla. ¿Y cuál era el otro que dicen? Los tres reyes y la rasca.
Ah, muy bien, son los tres reyes.
¿Qué dice? Cuando le felicitan siempre la Navidad y eso, a lo mejor te felicitan de Valencia y dice, espérate que ya tenemos los tres reyes.
Los tres reyes majos, ¿no? Como decía yo de pequeño, los majos, no los magos.
Mira, no me acuerdo, es que es gracioso.
Los tres reyes magos, que ahí cuando es la época de Navidad siempre lo solemos recordar, y en Reyes sobre todo, ¿no? Que no eran magos, todos sabemos.
Eran majos.
Eran majos, pero no eran reyes. Eran, según la historia, eran astrónomos,
¿sí?
Gente científicos que estaban pues muy entusiasmados y muy entusiastas de lo que ocurría por ahí arriba, ¿no? Las estrellas.
Se supone que la estrella que les guió al Belén era el cometa Halley.
El Halley, sí, que aparece cada 70, 80 años por nuestros cielos.
Pues así sea.
Vamos a dejar a los tres reyes magos.
Y pegamos unos saltos, que no sé. El mundo paranormal y la ciencia siempre han estado en desavenencia.
Diversos sucesos ha habido en la historia relacionados con lo extrasensorial, y todos ellos, o quizás la gran mayoría, han estado bien discutidos sobre su veracidad. No obstante, puntos de vista y creencias hay y habrá miles.
¿Qué le parece? Vamos a hablar de un extraordinario caso de Nina Kulagina. Un caso bastante conocido y tal vez revolucionario fue el de Nina Kulagina, una rusa nacida en 1926, que mostró en sus últimos 20 años de vida, del 1960 a 1990, una amplia gama de poderes psíquicos. Por ejemplo, podía ver mentalmente lo que la gente llevaba en los bolsillos, identificar la enfermedad de alguien al parecer una imagen de esta en su mente, o, entre otras, disponía de dotes curativos con sus manos.
Se dice que un día, estando severamente enfadada, se dirigió hacia un armario de su apartamento, y en ese instante, una jarra que había sobre él se movió hacia la plataforma, cayéndose y rompiéndose en mil pedazos. A partir de ese momento, otros sucesos extraños sucedieron en su apartamento. Las luces se encendían y se apagaban, y los objetos se movían siendo atraídos de algún modo por ella.
Todo parece apuntar de que se trataba de algún tipo de actividad poltergeist, pero Nina estaba convencida que la fuerza psíquica la llamaba ella, y que era controlable. En 1964, mientras se recuperaba en el hospital de un ataque de nervios, pasaba varias horas practicando la costura.
Varios médicos asombrados explicaron que ella era capaz de escoger el color del hilo que necesitaba sin mirarlo. Esto es lo que se conoce como dermo-óptica, la capacidad de conocer los colores con el tacto. Poco después, Nina contactó con parapsicólogos locales y al año siguiente accedió a participar en varios experimentos y de esa forma ser estudiada.
Entre esas pruebas destacó especialmente la telequinesis, que es la habilidad de mover los objetos con la mente. Fueron tales los resultados que se vio obligada a ocultar su identidad bajo el seudónimo de Nelia Mikhailova. Previamente, cada prueba, dicen los informes, que Nina requería de un tiempo de meditación con el fin de eliminar cualquier pensamiento de su mente.
Y esto en ocasiones podía llevar horas. Curiosamente, al llegar al punto máximo de concentración, la psíquica se quejaba de un fuerte dolor en la espina dorsal y de padecer visión borrosa. Además, eventualmente aparecían unas quemaduras en sus manos e incluso algunos científicos, célebres, gran parte de ellos, afirmaron ver que se prendían fuego sus ropas.
Nina demostró poder mover e incluso hacer levitar cualquier tipo de objeto, independientemente de su peso o tamaño, aunque a una velocidad considerablemente lenta. Es más, los investigadores se percataron de algo destacable. Tras cada prueba, la rusa irradiaba un enorme voltaje eléctrico de una potencia inusual, así como otros efectos extraños.
Al comprobar su efectividad, quisieron experimentar si Nina era capaz de manipular los tejidos y células vivas. Para ello emplearon una rana a la que ella debía detener el corazón. Con esfuerzo y centrándose en su objetivo, consiguió que los latidos se volvieran irregulares, hasta que finalmente el anfibio murió. Tras este éxito, trataron de repetirlo en humanos, con la ayuda de un voluntario. Sin embargo, cuando éste estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco, la prueba fue detenida.
Poco después, la salud de Nina empeoró. Empezó a aparecer problemas cardiovasculares, debido, decía ella, a las incesantes pruebas a las que era sometida. Los experimentos se redujeron, pero aún así su estado no mejoró y murió en 1990.
Rusia, Georgia y otros países de Europa del Este tienen una importante tradición de parapsicólogas, que desde el gran director de cine Andrei Tarkovsky hasta Joseph Stalin consultaron a estas mujeres con fuertes poderes psíquicos. Una de las más famosas fue Nina Kulagina, quien tuvo un rol importante durante la Guerra Fría.
Claro que lo fue, porque fue una ex integrante del regimiento de tanques del Ejército Rojo, que causó conmoción dentro y fuera de la Unión Soviética, al divulgarse que en marzo de 1970, cuando era ama de casa y estaba alejada de las armas, que tuvo con la mente los latidos del corazón, como dice usted, de una rana.
Y Nina sirvió en el frente de batalla en el tanque T-34 como operadora de radio, y se distinguió lo suficiente como para llegar a ser sargento mayor. Pero dejó la lucha cuando fue gravemente herida. Afortunadamente, logró recuperarse y más tarde se casó y tuvo un hijo.
Y seguimos diciendo que los médicos se sorprendieron, pues eso, cuando podía, era capaz de elegir el color del el hilo con que iba a actuar. O sea, y además es que sin mirarlo, simplemente con la mente, decía, quiero rojo, rojo, quiero verde, el verde.
Los doctores le contactaron con los parapsicólogos rusos y al año siguiente, cuando ya estaba totalmente recuperada, aceptó participar en varios experimentos. Así comenzaron las pruebas por las que logró un lugar destacado en la historia de la Guerra Fría.
Hoy en día se cree la posibilidad de que, dado que el gobierno soviético estaba en plena Guerra Fría y Nina había participado en la Segunda Guerra Mundial, es probable que se falsificasen los informes para hacer creer a Occidente que estaban frente a una nueva forma de control y de poder militar, es decir, todos con la mente.
Otros, sin embargo, creen que los videos filmados sobre los experimentos, que pueden encontrarse fácilmente en Internet, no son más que trucos y fraudes. ¿Quién sabe si el caso de Nina Kulagina fue o no real? No obstante, no es la primera ni será la última en afirmar la existencia o la posesión de alguna capacidad paranormal. un lugar en el dial de su receptor, el 107.7 de la frecuencia modulada, una emisora de radio, Radio Colores, y un programa de radio, El Cofre de las Palabras, sus locutores amigos, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Nada es lo que parece. Viene de que un tal Sonny viene. Esta frase dicha por Lichtenberg, científico y escritor alemán, que como científico fue el primer profesor de física experimental de Alemania, la cual significa la frontera entre lo verdadero y lo falso, se confunde con lo que se separa lo posible de lo que no es.
Es la propia vida la que nos va poco a poco venciendo y empujando al no sé de la tradición zen, o al solo sé que no sé nada del famoso Sócrates.
Aprender es en gran medida descubrir a sorbos que nada es lo que parece, pues vivimos como tareando y bailando la canción cuya letra no entendemos. O sea, usted se escucha, no tiene idea de inglés, pero tararea esa música y
sí, sí, ¿cuántas veces? Vivimos en un mundo lleno de magia e ilusionismo, en el que el reto más difícil es discernir qué y quién es qué.
O sea, que viene a cuento que lo que he dicho antes.
Lo de Sweeney Biane, nada es lo que parece.
Este caballero nació en el condado de Aselasloeyan durante el siglo XVI bajo el reinado de Jacobo VI de Escocia. Su padre trató de encaminar la actitud rebelde del muchacho para que le sucediese en el negocio familiar en la panadería, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.
Un buen día, Sony se escapó de su casa junto con una mujer de la que muchos decían que tenía ciertas, entre comillas, inclinaciones extrañas, y juntos se marcharon en dirección a la costa del condado de Galloway. Esa fue la última noticia que sus padres tuvieron de él, y nadie volvió a verlos acercarse a ninguna ciudad o pueblo.
No resultaba extraño que algunos viajeros se perdieran, en parte debido a los salteadores y en parte a las bestias salvajes, y durante algún tiempo nadie relacionó las desapariciones entre sí.
Pero la cosa no se quedó en una simple desaparición, sino que fue a más, por lo que se recomendaba viajar en grupos de 10 personas. Por debajo de esa cifra era fácil el destino de la desaparición, y totalmente impensable hacerlo de noche, por muy acompañados y armados que se saliese.
La desconfianza llegó a tal grado que algunos viajeros procedentes de fuera fuesen tratados como sospechosos de los crímenes. Incluso se llegó a castigar injustamente a inocentes, culpándoles de haber enterrado los cuerpos en lugares remotos y secretos.
Algunos tramos de la carretera oeste de Escocia, que conectan con la región suroeste de Galloway, permanecieron cerradas durante 2 años. En algunos casos desaparecían por completo, y en otros, en algunas partes. Esto se llevó a la idea de que tal vez se enfrentaban a brujas o a adoradores del diablo que se alimentaban de carne humana. Nadie sabía acerca de los responsables, y mucho menos del destino de sus víctimas, aproximadamente unas 1000, entre hombres, mujeres y niños, a lo largo de 25 años.
Entonces, motivado por el fracaso de dar con quién o quién eran los culpables de lo que sucedía, se produjeron juicios y ejecuciones en las orcas, que no consiguieron acabar con aquellas atrocidades, pero el comienzo de la luz que llevaría al final del túnel, y fue el siguiente.
Cierto día, una pareja cabalgando el mismo caballo regresa de una feria comercial cuando el otoño ya había llegado. Cuando transitaban cerca de la zona de las desapariciones, se vieron rodeados por un nutrido grupo de hombres y mujeres de diferentes edades que les atacaron con inusual fiereza.
Gracias a la espada y la pistola del viajero, pudo hacer frente a parte del grupo, pero su mujer cayó del caballo durante la refriega y fue apresada por los atacantes, que se la llevaron rápidamente fuera del alcance de su marido.
Utilizando el caballo como ariete, el viajero logró zafarse del ataque y herir gravemente a varios de ellos, así como provocar la huida de los demás, tras lo cual trató de localizar a su esposa, a la que encontró casi devorada. Tan aterrado como enfurecido, fue en busca de las autoridades para que le ayudasen a dar caza a los responsables. Y cuando el rey Jaime VI supo lo que ocurría, envió una fuerza de 400 soldados para la búsqueda.
el desconocido viajero abría la marcha y no dejó peinar la zona indicada por el hombre hasta que se localizó la entrada tallada en una roca que daba un oscuro túnel.
Antes de encontrarse con los responsables de las desapariciones, los soldados contemplaron en una bóveda del interior un terrorífico espectáculo de miembros humanos colgados del techo e innumerables huesos que alfombraban el suelo.
A un lado de la caverna había una enorme montaña de pertenencias de los desaparecidos: oros, espadas, pistolas, anillos y ropas de todas las clases y tamaños que habían sido acumulados durante los 25 años de sus cacerías de humanos.
Y oh sorpresa, los ejecutores de tan grande brutalidad resultaron ser Souni Beane y su esposa, en compañía de sus hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, producto de relaciones incestuosas. También se observó que no hablaban ningún idioma concreto, sino que se comunicaban con un primitivo sistema de sonidos guturales y gestos.
De momento, todos los miembros de la dicha familia fueron encerrados en Tulbuk hasta que encontró y se enterraron todas sus víctimas. Después los llevaron hasta una fortaleza en Leitch, donde fueron ejecutados sin juicio previo. Los hombres de Kla fueron desmembrados y ejecutados, mientras que las mujeres perecieron en la hoguera. De esta manera se ponía punto y final a uno de los mayores episodios de crímenes que ha vivido Escocia.
Como los detalles que podemos encontrar en dicha historia, un caserol documentado, se han pasado a omitir por resultar escabrosos y repugnantes. La historia de Souni Beane y su clan de caníbales, un grupo que aterrorizó a las gentes del condado de Galway durante 25 años, aún hoy día produce inquietud entre los escoceses a pesar de los siglos que han transcurrido desde entonces. Pues amigos oyentes, una vez más el coste de las palabras ha llegado a su fin. A ustedes, y como siempre, para ofrecerles un programa como el que se merecen.
Sus seguros servidores, Maite Fuente y Julia Mido, les dan las gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros.
Por escuchar Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que hasta la próxima semana y hasta el próximo programa. Hoy estuvieron con nosotros informando que es gerundio del mundo de los animales. La historia del abecedario, en este caso la I latina. Islas impresionantes, la de Curazao en el Caribe Sur. Somos humanos, no muñecos. La vida de Stefan Brikowski, un gran intelecto e inteligencia. Leyendas cortas de animales como la del zorro y el cóndor. Unas civilizaciones muy poco conocidas como la del reino de Aksum. Misterios, el extraordinario caso de Nina Kulagina. Y acabamos con Nada es lo que parece. El caso de Souni Beane, un personaje un tanto tenebroso. Usted, como siempre, con su frase.
Sí, con mi frase. No encontraba el micrófono. Fíjese, sí,
ver, micrófono. Me ha parecido que se le había caído el micrófono encima.
No sabía si estaba
pero
en
no el pasa nada, no pasa.
En el 5. En fin,
no pasa nada.
Por encima de las nubes siempre hace sol. El arquitecto Louis Sullivan acuñó esta frase, si bien a menudo es incorrectamente atribuida al escultor estadounidense Horatio Fitzhugh, cuyo pensamiento en gran parte precede al enfoque funcionalista posterior en la arquitectura.
Estuvimos en control del registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen, nos queda a tope la mañana, la tarde, el atardecer, la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura, que viene, uy, a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Yo estoy dispuesta a ponerme la ropa de lo que haga. Y en este caso lo dejamos así, como una especie de... A ver si acertamos. Mientras que lo piensan, me despido. ¡Hasta luego! ¡Hasta siempre! Pásame. Yo creo que me hiciste correcto. Yo creo que me hiciste correcto.